sabremos con gloria vivir.
Estas fueron las estrofas del himno nacional argentino, con motivo de conmemorarse el 193 aniversario de la independencia nacional.
Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM 710, La Radio, a 193 años de la declaración de la independencia argentina. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el estudio de Radio 10, en esta ochava vidriada que da a la esquina de Nicaragua y Uriarte, y no en el Paseo La Plaza. No está, vamos a dar una lista de los lugares donde no estamos. No estamos en el Paseo La Plaza, no estamos en el Teatro Coliseo Podestá, no estamos en el gimnasio INAF, no estamos en los estudios centrales de Radio Rivadavia.
No, claro. No.
No estamos, por ejemplo, en Berazategui, ni en Quilmes, ni en Bernal.
Ni en la Sala Zitarrosa.
Ni en la Sala Zitarrosa, ni en la República Oriental. Estamos aquí, en donde se ha dicho.
¿Qué era?
Que era en los estudios de Radio 10, sí. Aquí en esta esquina, en el Día de la Independencia. Estamos todos con nuestra correspondiente banderita. Señores, el programa comienza con la presentación de mis dos compañeros de esta noche, que son nada menos que Patricio Bartón.
Me permito aplaudirlo.
Muchas gracias, buenas noches, buenas noches
Bartón,
a todos.
Aprovechando la soledad, se ha presentado esta noche completamente desnudo.
Sí, la verdad que...
pero no se acerca nadie a la ventana. Mirá,
ya va a venir gente, no se preocupe. Mire, ya saluda,
ahí viene un
ya saluda gente de dentro del auto.
Saludando gente, lo saludan a usted especialmente.
Sí, sí.
Bueno, y está aquí el maravilloso trompetista de color.
Color blanco, invierno, este no caso, tengo un color.
Llamado Gillespie.
¿Qué tal?
Muy bien, me pongo de pie. Me pongo de pie.
Tampoco.
No nos habíamos dado cuenta.
Casi la misma altura.
Bien,
bueno, toda la semana vamos a estar aquí en los estudios de Radio 10.
Y en los días que siguen vamos a decidir qué es lo que será de nosotros la semana que viene. Lamentamos mucho que haya sido justo esta semana la que nos sorprende fuera del Paseo La Plaza, porque hubiéramos tenido mucha gente en un día como hoy, que es víspera de feriado.
Sí, es cierto.
Y también pasado mañana, que es víspera de sábado.
De hecho, aquí tenemos la vista vidriada de algunos bares nocturnos, sí, que hay acá en la zona de Palermo, que tienen bastante cantidad de gente.
Sí, disfrutando en este momento de... incluso estamos viendo con nuestra visión rayos X, sí, lo que ocurre en el bar de enfrente.
Sí, 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 pero no vamos a hacer de esto una tendencia.
Hay un par de minas que están bastante buenas.
Usted no va a hacer de los dos bares que están frente a la radio una tendencia de que la gente sale igual a los bares y ese tipo de cosas.
Nosotros estamos acostumbrados,
pero lo veo bastante
a esa
bien,
clase de opinión.
Pero si son estos dos que están acá enfrente,
rastreamos la opinión de nuestros vecinos y describimos el universo.
Para mí es así, una es boca de urna que marca una tendencia, claro, que todos los bares están llenos. Ya son dos bares contra...
¿Cuántos bares hay? Dos. Están llenos los dos. 100% de los bares están llenos, queridos amigos. Bueno, Barton, a ver, saque de su bolsillo alguna cosa que sea provechosa para nuestro estado de ánimo.
Yo aún conservo el estupor frente a algunos cumplidos que vengo recibiendo con pretensiones de halago o de ser amables.
¿Y que resultan lo contrario?
Sí, o lo contrario, o que por lo menos no cumplen su cometido.
A ver, dígame, pues yo junto halagos que por su insuficiencia o su ángulo inadecuado resultan poco halagadores, curiosamente.
El primer llamado de atención lo recibí en un restaurante, que veo que el mozo dice, bueno, sírvase, está servido. En Montevideo dicen, cuando le sirven, dicen, merece.
Merecido, cuando usted dice gracias,
gracias,
merecida,
claro. Merece.
Es buenísimo.
Es lindo ese, ¿no? Pero ya en dos oportunidades el mozo me dice, ahí tenés.
Epa, pero eso no es un halago. Ahí tenés
un cumplido.
No, eso no es un cumplido, es una provocación. No, no, no. Ahí tenés, incluso suele acompañarse con algún gesto.
Sí.
Más grande desprecio.
No, pero inclusive lo vi lo escuché en dos lugares diferentes, y no es un ahí tenés de ahí tenés, no es un ahí tenés cordial.
No hay,
pero
hay
que suena cordial. No hay,
usted
no
es un timorato, y por no,
escúcheme,
y por no trompearse está dando por buena una frase que es mala.
Están las dos manos del mozo a la vista.
Claro,
cuando dice la frase, dice,
a ver, déjeme recordar. Sí, creo que están las dos a la vista.
Nunca escuché yo ahí tenés.
¿Y qué tendría
que decir? Es un ahí tenés, ahí tenés.
Ahí tenés es un... se usa en las discusiones, cuando uno esgrime un argumento formidable, que ya por terminada la discusión, dice, ahí tenés.
Claro, aun cuando el otro sigue discutiendo.
El otro sigue siempre discutiendo, particularmente en nuestro país.
Sí.
En donde no hay manera de demostrar nada, dice, no me venga usted con razones.
No terminan, bueno, las discusiones. Ahora, igualmente, hay otros cumplidos que ya están más cercanos a la pretensión del halago, que están lejos de serlo. Por ejemplo, cuando le dicen, si a usted le dicen qué elegante...
Lo están cargando.
No,
especialmente si usted tiene esa remera celeste que ha traído hoy.
Turquesa casi, digamos.
No, si le dicen qué elegante, y si se lo dice una mujer, le está diciendo, no te deseo. Claro. No sos lindo,
claro.
No quiero tener nada contigo, no me interesás, no te registro como hombre.
Sí, totalmente. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con usted.
¿Pero por qué? La elegancia,
qué elegante,
no,
no es ningún halago en boca
es
de una
mujer. Es como en boca del hombre el giro, que es una mujer muy interesante.
Ah, sí, sí.
Interesante, es interesante para cualquier cosa, menos para tener un lance venéreo con ella. Eso es lo que quiere decir el hombre cuando dice que una mujer es interesante. Es que no le interesa.
Efectivamente.
Pero y hay una mujer interesante no merece ser cortejada igual.
Sí, después de las lindas vienen las interesantes. Después de las lindas vienen las interesantes. Quiere decir que cuidado, señora, sí. Nadie le dice qué interesante que sos a una mina en el momento culmine del amor.
Estás interesantísima.
Ay, qué interesante que sos, amor. No, no.
Qué interesante estás esta noche.
Muy bien.
No, ni eso. Y después cuando le dicen, por ejemplo, qué bien que estás, te hiciste algo, ¿qué te hiciste?
¿Por qué? Eso quiere decir que usted no era...
Está diciendo... A usted hay que hacerle muchas cosas para...
Claro, que usted era un desastre y que esa noche se peinó, o se operó, o se afeitó.
Tiene algo
distinto.
O está
extraordinariamente bien, cosa que no le ocurre siempre. Eso se le dice a una persona habitualmente fea. Bueno, está bien.
Está flaco.
No, está flaco, está bien. Se ha convertido en un elogio en esta sociedad. Sí,
sí, pero ¿qué? Pero partimos, el punto de partida es estar gordo, si te dicen está flaco.
No, antes era mejor estar gordo. La gente te elogiaba.
Sí,
cuando yo era chico, que eras muy flaco, te todos me decían, qué flaco que estás. Sí,
estás enfermo, estás enfermo. Algo pasa.
Mirá fulano qué gordo que está, parece un chancho. Yo y era un elogio.
Sí, pero para un niño, pero para no un para niño un adulto.
Y para un adolescente también. Mirá fulano qué gordo y qué sano que está. Ahora no. Ahora no.
Es que cambió un poco el estereotipo. Yo recuerdo las personas en el ámbito de Monte Grande, ¿no?
Monte Grande es un barrio tradicionalmente sí. de gente gorda.
Pero yo recuerdo
gordo como vecino de Monte Grande. Es un dicho en Ezeiza.
Yo recuerdo las personas, el dueño de la farmacia, el del bazar, todos los que eran como los empresarios de aquel momento, que tenían por ejemplo un Ford Farline o ese tipo de autos. Y eran tipos
gordos. Una casa de sepelio.
Eran tipos gordos, se sentaban en la mesa.
¿Usted todo, quiere decir que la prosperidad bebían. Estaba hecha sí. de gordura?
Ah, sí, sí, sí.
Y que no había gente que se cuidaba. Como...
Ahora uno ve los grandes empresarios, líderes de grandes empresas, incluso líderes mediáticos.
Claro, las 100 personas más importantes que salen en la revista Tendencia.
O políticos, no tienen una gota de
no,
grasa.
No, son todos tipos que son van tipo al gimnasio.
Gimnasio sí. bronceado, sí. Comen ensalada. Hay con un agua mineral y esa es la prosperidad, digamos.
Sí, sí, son metrosexuales.
Sí, sí.
No, no, yo acá no hemos dicho nada de eso, hemos dicho que son flacos.
Sí. No me refiero a usted que está entre esos 100, entre los 100 salido, hombres más, más influyentes.
Nunca
de la
me
Argentina.
Reí tanto como cuando leí en esa revista que yo era uno de los 100 hombres más influyentes. Cuando lo leí estaba tenía puesto una remera del año 1936. Y una zapatilla que tengo hace 3 años, toda llena de agujeros. Y estaba con mis hijos que al leer eso se rieron durante 10 minutos. Con una falta de respeto que todavía no les he perdonado. Bueno, señores, ¿les parece que saludemos a nuestras amistades? Que sí. bien podrían figurar entre las 100 personas más influyentes del país.
Sí, seguramente. No creo que sea el caso de Mariano Funes, que es un amigo que hoy cumple años y que le mando un abrazo.
¿Usted, Aguile?
Bueno, aprovecho a saludar a Cabra, que ha venido hoy de visita.
¿Dónde está Cabra?
Y anda por ahí atrás, Cabra.
No está por ahí atrás.
Sí, lo que pasa es que hay tantos reflejos, tenemos muchos vidrios.
Yo saludo con la mano,
una mano
y hay otra que mano que saluda y me parece que soy yo mismo.
Anda por ahí en la parte de producción.
Yo tengo aquí numerosísimos correos electrónicos de los que daré cuenta. Aquí... Liliana Legarreta, ¿cómo le va, Liliana?
Sí, muy bien.
Dice...
¿Cómo anda del cuerpo?
Bien.
Bien.
Con referencia al episodio de la inmersión de Aquiles en el Estigia, sostenido por mamá Tetis, la expresión adecuada es talón de Aquiles o tendón de Aquiles. No, es talón de Aquiles. Talón. El tendón es justamente un tendón que está cerca del talón, entonces le llaman los médicos por comodidad tendón de Aquiles. Pero... no estaba pensando en tendones, mamá Teti, sino que le agarró del talón, como decíamos el otro día, con cierta negligencia, con cierta pereza, porque nada le costaba sumergirlo primero, después soltarlo, tomarlo por el otro talón y dejar que se mojara aquella parte que por quedar seca de las aguas maravillosas del Estigia fue vulnerable, y ahí mismo le acertó el amigo Paris el flechazo al pobre Aquiles. Bueno, le gusta el programa a nuestra querida Liliana. Gracias también a Gabriel, que nos escucha desde hace como 20 años. Escuchaba el programa con su padre. Es de Sáenz Peña, Chaco, ¿eh? Bueno, muchas gracias, querida. El primer mensaje que manda Paola de Rosario es este.
Ajá.
Así que está un poco confusa, pero dice, ¿podés aceptarme como una más o simplemente seré la...? No, al revés, no sabe si yo la voy a aceptar como una más, porque me propone casamiento, muy bien.
Y bueno, pero casamiento...
¿Quiere saber si yo la voy a aceptar como una más o si va a ser la única? Bueno, no sé. Alejandro, Schultz, Barton, Guile, excelente el programa... Desde la radio sin gente, no es que sea mejor ni peor, sino que es igual muy bueno, nos dice Juan Carlos de Santa Fe, que está leyendo Albert Camus.
Bueno.
La radio sin gente no es un eslogan, ¿no?
No, desde luego que no. María Teresa dice... Gracias, María Teresa. Voy a guardar este mensaje entre mis papeles queridos. Es un mensaje muy favorable y que me hace mucho bien, en un momento a lo mejor difícil. Así que me lo voy a guardar, desde luego no lo voy a leer, porque... el énfasis de ciertos elogios está...
No, y usted tiene derecho a leer el mensaje que corresponde.
Claro,
usted
pero en este caso no es que es un mensaje en contra, sino que es muy a favor, no, pero es cuestión
no tiene por qué leerlo.
No tiene por qué leerlo. Además, ¿qué sabe lo que hay entre María Teresa?
No, por eso.
No, no, así que no, no trate... Usted no trate de leérmelo ahora por sobre el hombro mientras yo estoy...
Usted puede, en algún mensaje, no leerlo al aire.
Por ejemplo, este de Belén del Pergamino no lo voy a leer.
¿Por qué?
Bueno, ahora lo voy a leer, bueno. Entonces. Dice, yo me casé por amor, aunque sin creer en el matrimonio, y el inciso, hasta que la muerte nos separe, me pareció más una sentencia que otra cosa. Tiene razón.
¿Y qué le pasó? No, cuenta cómo siguió.
Está filosofando, no está contando sus intimidades.
Qué pena.
Quería comentarle que no conocí el tango después, dice Jorge Cuesta. Bueno, lo escuchó el otro día por primera vez y lo conmovió muchísimo. Gracias. Mañana viajo a Buenos Aires, dice Marianela, y quiero ir a verte.
Puede venir acá atrás del vidrio.
Sí, dice. Ya nos vimos personalmente aquí en Rosario. Sí, claro, estuve esperando. Pero no se abre al público por la gripe, Marianela. Bueno, después te contesto...
lo que pasa es que es muy cruel que vengan acá a la vereda de Uriarte.
No, claro,
como destemplado, como
está frío hoy a la noche.
Cintia tiene 25 años y el 3 de agosto, si se levanta la veda en la UBA, me recibo de médica. Ah, mirá vos.
Y si no se levanta la veda, prescribe, no, y tiene que volver a hacer toda la carrera.
Tiene que volver a empezar
de
primero inferior. Bueno, muchas gracias. Te mando un saludo grande de Neuquén. Dice Osvaldo, quiere que cantemos Amores de Estudiante con Julia Senko. Mirá, Francisco de Coro dice, tengo novia.
¿Y
pero...
qué nos viene a refregar a nosotros?
¿Qué me importa?
No, pero
¿qué
fíjense
me importa?
Lo que dice, mi noviazgo ya es casi como un matrimonio. Tengo que ir a pintarle la casa. La abuela de mi novia me recrimina por mi comportamiento. Y el sexo pasó a segundo o tercer plano.
Señor. Oh.
Pero usted está haciendo trabajo forzado. Eso
es una porquería.
Es llana con ajo.
No. Dice, es culpa, la culpa que sentimos por la infidelidad, ¿es un peso propio de la cultura? ¿O qué? Dice, ¿qué hago?
Es una pregunta difícil, ¿eh?
Porque, ¿qué tengo que engañar a mi querida novia? Querida novia, lo hace pintar la casa, le encaja la abuela, ¿qué quiere? Lárguela a su querida novia. Bueno, quería escuchar el tema El Cosechero. Hace pronto lo descubrí, dice Carolina Bermúdez.
¿Hace pronto?
Hace poco. Hace pronto leí yo.
¿Y El Cosechero? ¿Qué?
El Cosechero, yo estaba pensando que yo hace
caribeño,
poco lo olvidé.
¿Qué?
No es muy lindo, convengamos, ahora que estamos solos, ¿no?
¿Pero es que es un tema del folclore?
Sí, es un rajido doble. Y así es esas canciones que usted escuchó.
Es una cadencia,
sí, pero escuchó un poquito, ya la escuchó toda, ¿no? Sí. Es un poquito previsible. Sí. La primera parte más. Y después, ahí.
La ustedes, sigue.
Bueno.
Pero no termina nunca, señor.
Pasaron 24 minutos de las 12 de la noche en Buenos Aires y sigue sonando el mismo tema en Radio 10 durante todo el 9 de julio.
Es interminable, pero ¿cómo
la, puede? Le digo que más de uno va a estar hoy toda la noche haciendo encima de pegadiza, claro.
Ese es el cosechero para Carolina Bermúdez. Un abrazo desde Córdoba, nos manda Nail Bepre. Bueno, coincido con usted en que el amor es una porquería. Epa. Pero bueno, siempre me enamoro. Según algunos, dice Lucas Frontalini, Diógenes de Sinope murió por su propia voluntad, suicidándose mediante la contención del aliento, dueño de su destino y del momento de su muerte. Es muy difícil, decíamos el otro día, matarse conteniendo el aliento, porque uno tiende a respirar, no tiene una... Ah, tiene razón lo que dice Oscar. El cilicio no es exactamente un látigo, ese es el flagelo. El cilicio es como una faja que uno se pone con pinches, con una cadenita con puntas de hierro. Yo he visto silicio.
Le iba a hacer esa pregunta. Uno puede...
¿Por dónde sale usted que ve silicio? Perdón, ¿no? Pero
le digo dónde vi el último. En un museo de artefactos dolorosos en la ciudad de San Gimignano, no lejos de Pisa. Es horrible, es un museo espantoso.
Sí, casi de tortura, de elementos de tortura.
Elementos de tortura. Nos llevó un amigo nuestro que tenía predilección por esa clase de elementos, como vino a saberse después.
Mire que hay cosas para ver ahí en la zona, sí, ¿no? Que ir ahí.
Igual es una ciudad extraordinaria, ¿no? San Gimignano es una ciudad que algunos le dicen, como exagerando, la Manhattan de la Edad Media, porque tiene muchísimas torres muy altas, es una ciudad muy alta, siendo una ciudad medieval, tiene tantas torres que vos de lejos la ves elevándose como una ciudad de rascacielos. Por otra parte, no se puede entrar en auto, tenés que dejar la ruta a la salida, y no hay ninguna, prácticamente no hay construcciones actuales, ¿no? Ni nada.
¿Y hay habitantes?
Y hay habitantes.
¿Que sí viven en esas casas?
Viven ahí,
casas,
poco, me imagino yo, viven principalmente del turismo, ¿no? Porque está lleno de japoneses todo el rato.
Claro.
Bueno, listo. Esto es todo, pero a ver si tenemos dos mensajes más.
A ver, sí, por favor.
Justo nos salva la vida, ¿eh? Lucas de General Güemes Salta quiere que lo saludemos y lo saludamos. Este amigo Sergio Coman, que está en Madrid, ¿eh? Bueno, y recuerda la batalla de Covadonga, bueno, que donde el líder asturiano Pelayo contuvo al Islam. Y Susana recuerda a Elena Pavlova Blavatsky, de quien hablamos ayer, solo por su vecindad con Gurdjieff.
Muy bien.
Y que ella había hablado de la Blavatsky algunos días antes.
Todos escribieron a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000 y el programa también se escucha en internet en www.infobae.com.
Yo quiero, antes de la charla del día de hoy, cumplir con un oyente que me pidió que dijera algo acerca de la Revolución Cultural China, y me voy a permitir hacer un brevísimo, pero muy breve, informe acerca de, especialmente del papel de Chiang Ching, la mujer de Mao, ¿no?, en esta revolución. Uh-huh. En 1965 fue que Mao Zedong concibió la idea de lo que después se llamó la Revolución Cultural. En ese momento China estaba gobernada por un triunvirato: el propio Mao, el jefe de Estado Liu Shaoqi y el jefe del ejército Lin Biao. Son nombres que algunos de nosotros hemos escuchado hace mucho tiempo en los noticieros, ¿no? Entonces, este triunvirato: Mao, Liu Shaoqi, Lin Biao y Manuel de Sarratea.
Ese era el triunvirato.
Sí. Mao decidió abordar indirectamente el asunto este de la Revolución Cultural y empujó hacia el centro de la escena a su mujer, la actriz cinematográfica Xian Qing. Se habían casado en 1939. Ella había actuado en Shanghái durante los años 30, utilizando el nombre profesional de Lang Ting, que es mucho mejor que Chiang Ching.
Es parecido. Pero qué diferencia.
Si yo me llamara Chiang Ching, inmediatamente me cambiaría el nombre por el de Lang Ting. Durante los primeros 20 años de su matrimonio, Chiang Ching se mantuvo en un plano muy secundario, pero de pronto se convirtió en el centro de un grupo de, qué sé yo, intelectuales descontentos, escritores fracasados, actores de segundo orden, y en general de un grupo que deseaba ejercer el dominio de las artes y radicalizarlas. Chiang Ching tuvo su oportunidad cuando Mao le permitió organizar el Festival de la Ópera de Pekín acerca de temas contemporáneos en el Gran Salón del Pueblo. Eran 37 óperas nuevas, casi todas sobre la revolución, ¿no?, representadas por 28 compañías proletarias provenientes de 19 provincias. Lo que es todavía más sorprendente, Mao le permitió pronunciar un discurso, el primero a cargo de una mujer desde que él había tomado el poder. Chiang Ching, bueno, arremetió contra el teatro clásico chino, naturalmente, ¿no? Teatro dominado por temas de héroes, heroínas, emperadores, príncipes y, sobre todo, espectros y demonios. Recomendó la representación universal de ciertas óperas modelo, por ejemplo, una que se llamaba Incursión sobre el regimiento del tigre blanco y Captura de la montaña del tigre mediante la estrategia. Bien, todas estas opiniones molestaron mucho al alcalde de Pekín, que era el mandarín y erudito Peng Cheng, que se negó de plano a seguir las instrucciones artísticas de Chiang Ching. Y la señora le juró venganza. Se instaló junto a Mao en Shanghái. Peng Cheng, el mandarín, fue despedido y ella fue designada asesora cultural de todas las fuerzas militares. El 20 de marzo de 1966, Mao convocó a la juventud iletrada. Chiang Ching se convirtió en el espíritu rector de un grupo de activistas y fue designada especialmente por Mao para encabezar la revolución cultural. Los primeros guardias rojos aparecieron a fines de mayo de ese año, 66, ¿no? Pertenecían a la enseñanza secundaria. Tenían entre 12 y 14 años. Pronto se les unieron otros que desataron una revolución contra los intelectuales, contra los que admiraban lo extranjero, contra los maestros y contra todos aquellos que, según ellos, eran contrarrevolucionarios. Empezaron entonces aquellos famosos carteles de caracteres grandes, carteles colorados, ¿se acuerda? Que salían en las fotos. ¿Sí? Ahí se leían amenazas. Las pandillas recorrían las calles, le cortaban el pelo a las muchachas que usaban trenzas, a los varones que usaban pantalones de estilo extranjero, se los destrozaban. Se organizaron fogatas callejeras con los artículos prohibidos, que incluían naipes, juegos de ajedrez, discos de jazz y una amplia gama de objetos de arte. Las bibliotecas fueron saqueadas y clausuradas. Entre tanto, Chiang Ching se había dedicado a gobernar el mundo de la cultura y hablar en reuniones masivas en las cuales denunciaba al capitalismo, al jazz, al rock and roll, al impresionismo, el arte abstracto, etc. Y aprovechó también para saldar cuentas pendientes con el mundo del teatro y el cine de los años 30. Empezó a jorobar a todos los que tenía entre ojos desde aquel tiempo. En una ocasión parece que llevó a todos sus enemigos, incluido el mandarín, el antiguo alcalde de Pekín, al Estadio de los Trabajadores con pesados carteles de madera colgados del cuello, ¿no? Las pandillas de Chiang Ching se apoderaron de la televisión, de los diarios y las revistas. Confiscaron todas las películas existentes y las presentaron corregidas. Chiang Ching asistía a los ensayos de la Orquesta Filarmónica Central y zamarreaba al director Li Tenlong. En el ballet prohibió los dedos de orquídea, que es una manera de poner los dedos propia del baile, de algunos bailes chinos, las palmas vueltas hacia arriba,
sí,
que están muy de moda no solo en la China, y en cambio favoreció los puños cerrados y los movimientos violentos para demostrar el odio a la clase terrateniente. Después de prohibir prácticamente todas las formas de expresión artística, Tianjin se esforzó por llenar ese vacío, pero no fue posible producir gran cosa, ¿no? Dos obras orquestales, cuatro óperas y dos de ballet. Tampoco pudieron producirse muchas películas. Tianjin decía que había sabotaje. A fines del verano de 1967, Mao se cansó y ordenó a Tianjin que suspendiese toda la actividad. En el otoño, Mao retiró todo el apoyo oficial a la Revolución Cultural e incluso utilizó al Ejército Popular de Liberación para restablecer el orden. Tianjin, la musa de la Revolución Cultural, fue perdiendo poder. Después, ya en el año 1973, ni siquiera vivían juntos con Mao, y poco antes de morirse Mao, recibió un informe acerca del sistema educativo por parte del presidente de la universidad, King Hua, que había sido purgado por Tianjin. King Hua se llamaba el tipo. Tianjin lo había exonerado y vuelto al cargo, le mandó un informe a Mao acerca de la realidad de la universidad. En realidad lo fue a ver a Mao, y Mao le dijo: tiene 3 minutos para decirme cómo está la universidad en la China. Y King Hua le dijo: 30 segundos bastarán. Los alumnos universitarios estudian los textos de los alumnos secundarios y su nivel académico es el de las escuelas primarias. Mao falleció el 9 de septiembre de 1976. Los enemigos de Tianjin querían cortarla en 10.000 pedazos. Fue juzgada en 1981 y condenada a muerte. Dicen que durante el juicio llegó a desnudarse. Y me acordé yo de Friné, de aquella que se desnudó durante el juicio.
¿Eso para qué? ¿Para atenuar la pena?
Y a Friné le resultó muy bien, porque los jueces, impresionados por su belleza, la declararon inocente. No sé cómo le habrá ido a la viuda de Mao, me parece que no era muy linda. Y entonces la ejecutaron. Eso es el informe que hemos traído acerca de la Revolución Cultural en China. Y un día vamos a hablar acerca de... Es un tema espinoso, ¿eh? Acerca de derechas, izquierdas y el sentido del deleite artístico.
¡Apa!
Como a veces parece que la derecha se apropiara del deleite artístico, o peor todavía, que las izquierdas desdeñaran ese deleite. Y se produce ahí una confusión. Pero un día lo vamos a hablar, si usted quiere, un día que estemos con ganas, porque tiene mucho que ver también con esto, ¿no? La viuda de Mao, socolor de apoyar una revolución, empezó a pensar que el pensamiento abstracto, por ejemplo, o que el arte abstracto estaba en contra de ella. Y ahí entonces... Bueno, no importa. Si quiere, ahora sí, tenemos la charla que habíamos preparado para hoy, que es más o menos la misma, porque se trata de Murat IV, el sultán loco.
¿Y qué tiene que ver con la revolución cultural china?
Todo tiene que ver con todo, me enseñó a mí Pancho Ibáñez en una noche de copas. Todo tiene que ver con todo, especialmente si estamos en una noche de mucha niebla, de mucha oscuridad, embozados todos con bufandas y vestidos de negro, en un lugar desconocido. Ahí todo tiene que ver con todo, o mejor todavía, nada tiene que ver con nada, y cualquiera puede ser cualquiera. Murat es un nombre muy común entre los sultanes de Constantinopla, allá por la edad moderna, ¿no? Así que vamos a ubicarnos en Constantinopla en 1623. Se dice Murat, si fuera en francés sería Mira, digo porque hay uno de los mariscales de Napoleón cuyo nombre se escribe así, se escribe Murat, pero no es este, ¿no? Bueno, el 10 de septiembre de 1623 llegó al trono el sultán Murat IV, tenía 14 años. Era hijo de una hermosa mujer llamada Cosem. El nuevo sultán pasaba el tiempo divirtiéndose con bufones, eunucos y citaredos, y pronto comenzaron los excesos que luego se convirtieron en locura. Un día, Murat andaba por el mercado disfrazado cuando se encontró con un tal Mustafa. Parece que el tipo se revolcaba de risa en el piso totalmente borracho. Y a Murat lo impresionó, aquel tipo, y se lo llevó con él al palacio. Allí Mustafa se hizo amigo del sultán y le enseñó acerca de las alegrías que podía provocar el vino. Murat IV y Mustafa se dedicaron a beber todos los días. Y sucedió entonces algo inédito en la historia islámica. Usted sabe que el Corán reprueba la ingesta de alcohol. Y Murat publicó un edicto que legalizaba la venta y el consumo de alcohol entre los musulmanes, por primera vez. Y mire qué lindo.
Qué veludo me ha agarrado en el palacio. Qué veludo se ha agarrado este sultán.
Bueno, al poco tiempo Mustafa murió. A causa de la bebida, naturalmente. El sultán Murat IV quedó desolado. Ordenó que toda la corte guardase luto y que su amigo fuese enterrado con gran pompa en una taberna entre grandes toneles. Inmediatamente el sultán declaró que nunca más volvería a disfrutar de un día alegre. Claro, sí, a partir de ahora no voy a disfrutar nunca más de un día alegre. Se volvió un hombre hosco y violento. Y tomó la costumbre de caminar por las calles disfrazado. Si por casualidad se encontraba con un borracho, ordenaba que lo encarcelaran o que lo golpearan hasta morir.
Beguelén, 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 una batada a ese borracho. Beguelén, 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 una batada y mátelo.
En el año 1634, Murat dirigió una campaña en Persia y conquistó la ciudad de Ereván. Murat envió noticias de sus éxitos a Constantinopla con instrucciones de ejecutar a sus hermanos Bayazid y Solimán durante la celebración de la victoria, de manera que sus muertes pasasen inadvertidas. Luego de aquellas ejecuciones, Murat volvió a emborracharse. Parece que, totalmente ebrio, disfrutaba sentarse en un pabellón del palacio de Topkapi. Era una pequeña barranca que daba a la calle, y desde allí disparaba a la gente con su arco. Con el arco de flecha, y podía pasar un tiempo y lo ensartaba desde ahí de la barranca. Cuando paseaba, observaba si alguien era tan atrevido como para levantar la cabeza al verlo pasar. Si notaba que alguien lo hacía, le disparaba con una carabina que tenía.
Pero, aburrido.
Una noche, Murat estaba leyendo la obra satírica Sohami, de un tal Nefi Efendi. De pronto cayó un rayo cerca de donde él se encontraba. Aterrorizado, Murat arrojó el libro al mar y ordenó que se estrangulase al autor. Vaya, estrangúlelo. Sí. A todo esto, Murat no lograba tener hijos. Tenía hijos, pero morían en la infancia. Su hermano, Kasim, podía convertirse en heredero si Murat no tenía descendencias. A decir verdad, desde hacía muchos años, Kasim estaba encerrado en la Cafes, que no era otra cosa que una jaula destinada a impedir que los familiares con aspiraciones al trono pudieran conspirar. Hemos hablado mucho aquí, ¿no? En una cárcel los tipos estaban muy bien, pero estaban encerrados porque significaban, sueltos significaban un peligro de conspiración para cualquier sultán. A Kasim, el hermano, le aterrorizó pensar que Murat sospechara que él ambicionaba el trono. Claro, lo peor que le podía pasar era que su hermano sospechara de él. Entonces, un día, cuando Murat salía en expedición hacia Bagdad, se autorizó, después de mucha insistencia, que Kasim viera al sultán. Kasim le presentó sus respetos, le deseó éxito a su hermano, ¿no?, en la expedición, y le dijo que en absoluto quería gobernar, que no quería gobernar para nada. Murat aceptó los buenos deseos de este muchacho y ese mismo día lo mandó a matar.
Señor, que le bon, que le bon, que le pongan un bañuelo en la cogote, que le abre, que le abre, que le abrete en el pescuezo hasta morir.
Bagdad se rindió a Murat en diciembre de 1637. Cuando los defensores entregaron las armas, Murat ordenó matar a la guarnición y a la población sobreviviente de la ciudad. Cuando regresó a Constantinopla, sus locuras se agudizaron. Salía a la medianoche con la espada desenvainada y corría por las calles con un camisón.
Señor.
Asesinando a cualquiera que se le cruzase en el camino. Qué, qué curioso, parece más raro el camisón que el asesinato,
sí,
¿no?
Es cierto.
Un enorme terror se apoderó de la ciudad, probablemente debido al asesinato, y ningún hombre se atrevía a mencionar el nombre del sultán en el interior de las murallas. Por esos días, el alcohol había destruido la salud de Murad IV. Muy enfermo y sin hijos, Murad se acordó de Ibrahim, el último y más pequeño de sus hermanos, y ordenó asesinarlo para que el linaje de Osmanlí terminara con su muerte. Él quería ser el último de aquella dinastía. En este caso, el sultanato pasaría a manos de los janes tártaros. Pero Ibrahim se salvó. La mamá, Qosem, ¿se acuerda? La nombramos al principio. La madre de todos los muchachos, ¿no? Persuadió a los miembros del Consejo Imperial que continuaran, que dejaran vivo a Ibrahim y continuaran con aquella dinastía, con Ibrahim como legítimo sucesor. Así que cuando Murad se enteró de que no se le había hecho caso, que no habían matado a su hermano menor, se amargó, pidió vino, se sentó allí en la barranca, gritó durante toda la noche, ¿qué sé yo?
¿Qué me van a decir eso?
No sé, y al día siguiente murió. Una leyenda asegura que en las noches sin luna todavía se escucha la voz doliente de Murad IV gritando, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, esta es la historia, la breve historia esta noche de Murad IV, el sultán. Resulta loco. No sé. Hemos ido a la discoteca, le contamos
esto. La historia es apasionante, pero no creo que haya música de esto.
Le preguntamos al discotecario, enseguida empezó a contar historias de otros locos.
¿Pero qué? ¿Va a comparar con semejante loco?
Él dijo que los locos, él conocía a un loco que andaba en la moto con la campera al revés. Y que un día chocó y lo llevaron al hospital y se murió cuando trataron de enderezarle el marote.
Sí.
Eso contaba el discotecario.
Pero y el sultán y los asesinatos.
Los sultanes no le hacían mucha gracia. Pero
¿y qué tema,
a favor de la barranca donde este sultán se sentaba para dispararle a los paseantes, me entregó el discotecario un bello tango que canta Charlo y que se llama precisamente La Barranca, y que según me aseguró el discotecario fue compuesto pensando en Murad IV, el sultán.
Yo creo que no. Yo creo que no tiene nada que ver.
La letra no parece,
pero veo cómo es, ¿no? Uno, las letras están destinadas más a eludir el tema central que a remarcarlo, a disimular.
Sí, es verdad, por ahí la literatura poética.
¿Usted dice que todas las letras?
El repertorio del tango es todo un repertorio de disimulo. Los tangos quieren decir otra cosa que algún día se revelará.
Sí, o sea que el amor y todo eso es lo accesorio.
No, es lo accesorio. Lo central está oculto, muy oculto, tan oculto que no se nota en absoluto.
Qué raro.
Canta el extraordinario Charlo La Barranca.
Corralera cortona y pañuelo volador, pantalones de cambrona, clavel en la oreja y boina punzón. Viene cuarteando el tranvía hasta el respeto nomás. Son 30 metros de trecho y al grito de zaino ya quedan atrás. La barranca de Patricio tiene una esquina rosada donde se quedó clavada su triste y negra mirada como quien mira de vicio. Y en su pena de compadre viene tanteando su daga, pero ha jurado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar. También su vida es barranca que toca el sol de cintor. Lleva una pena en el alma y un triste recuerdo que lo hace aflojar. Y como dice que el tiempo es el remedio mejor, deja sus penas al tiempo y al grito de saino parte el dolor. La barranca de Patricio tiene una esquina rosada donde se ha quedado clavada su triste y negra mirada como quien mira de vicio. Y en su pena de compadre viene tanteando su daga, pero curado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, La Barranca.
No, no te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220, Antigüedades González. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos desde los estudios de Radio 10.
Yes, sí, señor. Es.
Aquí encriptados a resguardo, quién sabe, de la gripe H1N1. Y ahora hay algunos mensajes que han llegado al 4535-4000.
Muy bien, Alejandro, te escucho hace muchos años, dice Pedro de Pablo Nogués.
Pedro, el querido Pedro de Pablo Nogués, un oyente muy gardeliano.
Sí, sos una gran compañía. No le mandás saludos a mi hermano Néstor, te escucha siempre.
Claro que sí, Pablo. Claro que sí, Pedro.
De Pedro, sí, exacto.
Nogués, que queda ya sobre... sobre la ruta 195-197.
Sí, la
que
no,
viene
para
después,
La Plata, ¿no?
No, la que viene después de la 202.
No, 197.
Cerca, 197, cerca de...
Ah, José ¿para Cepa, qué lado? ¿Sabes? Ah, mira vos.
Cerca de Pacheco, por esos lugares. Vale. Pero que hay Belgrano, es una estación, ¿no ves?
Vale. Viviana de Avellaneda dice, Dolina, mi hijo está engripado, tengo miedo de contagiarme. Dice, ¿qué? ¿Cómo lo atiendo? Y le pregunta a usted.
No sé, pregunte en el... En la guardería. No, ¿dónde se prende? En la farmacia. Pregunta en la farmacia.
Estás haciendo un planteo, Alejandro, que es interesante.
A ver, por favor.
Patricio de Saavedra.
Sí.
Dice, Alejandro, tengo un amigo que siempre que vamos a bailar nos deja en banda por una mina.
Oh.
¿Qué debemos hacer con él?
Ay, qué malo. Y no hay que besarlo nunca más.
No, me imagino que es interesante la, porque
pero ¿qué hay que hacer? ¿Todos ataque, juntos? ¿Todos juntos o todos o ninguno?
El amigo tiene un ataque de celos porque...
Claro, porque lo dejó por una mujer el tipo. Déjese bromar, un hombre grande con amigos. Sin embargo, el grupo es muy importante en la vida de los adolescentes. Lo que pasa es que la adolescencia en la Argentina se ha prolongado hasta los casi 40 años. Mm. Pero en las mujeres no es tan grave, pero a veces sí. Digo, no es tan duradero en las mujeres, pero sí es muy intenso, porque algunas chicas con largan novios porque el grupo se los prohíbe. Se los
sí,
prohíbe.
No les gusta el tipo.
El grupo les rechaza al tipo.
No nos gusta, muy grande para vos. Claro, sí, tipo raro.
Sí. No es funcional al grupo, es un tipo un poco pesuti por
sí.
ahí.
Sí.
Y no.
Y le da bola la fulana en cuestión, dice, lo voy a largar porque ustedes
no. Yo he sido exonerado muchas veces por muchachas cuyo grupo me rechazaba con toda razón, probablemente.
La solución es salir con el grupo en ese caso.
No, la solución es buscarse una mina que no pertenezca
a un grupo. Que sea independiente.
Que sea independiente, que tome al menos sus decisiones venéreas en forma individual.
Muy bien.
Bueno, más mensajes.
La decisión venérea parece un acto eleccionario.
Sí, lo estamos diciendo así a propósito. Para restarle toda. toda gracia. Gladys de Once, te escucho siempre, sos mi eterna compañía. Estoy esperando ansiosa que lleguen las 12 para escucharte. Bueno, pues ya llegaron las 12. Bien. Dolina, ¿qué puede llegar a pasar si mañana dejan de existir los celulares, las computadoras y los autos? No sé, pero es un pensamiento poco superfluo, ¿no? Por las canillas, por ejemplo, si dejaran de existir. ¿Cómo haríamos para cortar el agua que viene por los caños?
Ah, dejan de existir las canillas, pero no los caños.
Pero no los caños, ni las obras sanitarias, ni nada. De manera que fluiría continuamente agua de todos los caños.
Sí, sí, por poner una hipótesis.
Un pensamiento igualmente ocioso, ¿no? Lo mejor es sembrar, prosperar, construir. Dale.
Diego de Florida dice, estoy en mi casa con mi novia, escuchándolos. No tenemos que trabajar mañana, por suerte, así que hoy lo escuchamos. Muy bien.
Bueno, Ale, estoy muy enamorada de usted. Bueno, puede tutearme ya que está enamorada. dice Paula de General Rodríguez. Quiero saber si usted siente lo mismo, ¿sí?
¿Y pero cómo sabe usted?
Yo siempre siento lo mismo. Porque si es así, mañana voy a secuestrarlo. Venga, secuéstreme, en total. Sí, yo enseguida me doy cuenta que estoy enamorado.
¿Pero cómo? Si cuando sientes el cuerpo,
porque ya es algo que me dice, estoy enamorado.
Pero si viene ella y no le gusta a usted, porque no la vio, porque no tiene ni idea qué hace.
Ah, tiene razón, ¿no?
Y sí, ¿qué hace? Sale rajando.
Claro, salgo rajando y le mando a alguno. Usted, ¿por qué no va? Y le dice,
no, pero escúcheme,
que me
no
fui. Dígale que no estoy. Dígale que me fui. Yo, sin embargo, mire, he sido rechazado. Forman cola para rechazarme las mujeres. Así que una vez que aparece una que se quiere entrever conmigo, ¿cómo no voy a aceptar? ¿Acepto sin mirar?
¿Estás seguro de lo que
dice?
¿No?
Yo creo que soy el hombre más rechazado.
No
saque chapa de
eso. Debe haber gente más rechazada.
No, hacen cola para... Mire, ¿ve esa cola que hay ahí?
Sí.
Es para rechazarme.
No es para tomar los taxis.
No, mujeres que ni siquiera conozco, que me vienen a ver, mire, dice, encantado de saludarlo. Quiero rechazarlo.
Pero que es un vicio ya eso.
Sí, es así. Así que cuando viene esta chica Paula que quiere entreverarse conmigo a como diere lugar, acepto.
¿Qué opina usted de los meteorólogos? Dice Agustín.
¿Qué podría opinar uno de los ¿Cuál sería una opinión sobre
No, yo simplemente los defiendo, los meteorólogos, porque
¿Pero
son
quién
atacados.
¿Quién los ataca?
Todo el mundo.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Todo el mundo, porque descreen.
¿Qué son los meteorólogos?
Descreen del servicio meteorológico. Es una gran mentira que todo el mundo dice.
Ay,
nunca siempre se equivoca, nunca la pega. ¿Qué? ¿No saben escuchar el servicio meteorológico que tiene un nivel de acierto del 90%?
Ahí, pero ¿cómo saltó
de ese? A mí me parece que ahí hay una conspiración.
No,
ahí,
señor.
Ahí corre mucha guita, señor.
¿Pero quién va a poner plata ahí?
Para que llueva, para que salga el sol, gente que le conviene por una cosa u otra.
Lavadero de auto.
Claro, los lavaderos de auto, los fabricantes de paraguas, de piloto y de galocha, para que llueva. Si no, no llovería nunca.
No, señor, ¿qué está diciendo?
O los tipos que tienen pileta de natación, así, en el verano.
También,
todo,
para que haya un sol rajante. Y los tipos son muy venales. Por 10 pesos vos tenés un día fenómeno, si querés.
No es así,
eso me
señor.
Dijeron tipos que trabajan ahí mismo. Me dice acá en el servicio meteorológico, entonces los pronósticos, dice, son todos acá. Vos te pones y te pronostican el día que vos quieras.
No, señor, hay gente que estudió para ser meteorólogo.
Bueno, hubo un caso que fue excepcional, que fue la tormenta de granizo, donde un montón de autos quedaron destrozados.
Pagados por los chapistas. Claro.
Pero no, ¿qué van, y cómo hacen para que granice? ¿Cómo va a ser?
Y son el servicio meteorológico, señor. ¿Qué
no,
quiere?
No lo pueden inventar.
Ah, si no lo pueden hacer ellos, ¿quién lo va a hacer?
¿Yo? Frío, se tira frío para arriba.
Claro, ellos saben todo, saben todo. ¿Por qué lo pronostican? Porque saben porque están entongados.
Sí, sí.
No es que saben porque son adivinos, sino que son adivinos. Ahí
son adivinos.
Ahí hacen ellos.
Hay gente de ciencia.
No hicieron que granice los servicios, sino que ocultaron la
que iba a granizar.
Claro,
ya se veía venir.
La gente no guardaba el auto.
Hace un mes se veía venir.
Pronosticaban otra cosa y sáquelo para afuera.
Claro.
Decía, a que va a correr un viento lindo.
Lindo día para pasear.
Lindo
decían.
Día para pasear en auto.
Nadie dijo eso.
No, que hay una tormenta de granizo. Mire, todos los autos agujereados de granizo que hay.
No mienta más, señor.
Bueno.
Ojo que ahora vienen los del servicio meteorológico con el de las noticias. Bien, sí. Que va a dar la temperatura y todo eso.
Disimule.
Sí, sí.
Permiso.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 4 grados 4 décimas la temperatura actual. Asumieron los nuevos ministros de Cristina Kirchner. Aníbal Fernández juró como jefe de gabinete. De esta manera tomaba su cargo.
Contador, doctor Aníbal Domingo Fernández, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de gabinete de ministros, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina.
Sí, juro.
En tanto, Amado Budulla es el nuevo titular de Economía, mientras que Julio Alac ya es el ministro de Justicia. El flamante titular de esa cartera dijo por Radio 10 que es un desafío el cargo.
Es un gran desafío y estoy feliz de trabajar en el proyecto de la Presidenta de la Nación y también, obviamente, en un gabinete muy calificado como el que acaba de asumir, con un amigo de casi 26 años como jefe de gabinete, que es Aníbal Fernández, y otros amigos que nos fuimos conociendo y profundizando nuestro vínculo en la gestión, como Julio De Vido y, bueno, y el resto del gabinete. Creo que es un gabinete, un equipo muy afianzado en la gestión en diferentes áreas, con un liderazgo claro y preciso de la Presidenta en cada uno de los temas. Por lo tanto, estoy convencido que va a ser una gestión exitosa este gabinete junto a la Presidenta y que el país va a seguir saliendo adelante como vino saliendo adelante desde que Néstor Kirchner asumió su primera presidencia.
Fútbol, Copa Libertadores. Terminó el partido entre Estudiantes y Cruzeiro. Igualaron sin tantos en el Estadio Único de La Plata. El encuentro de vuelta se jugará la próxima semana en Brasil. En Buenos Aires, 4 grados 4 décimas, la temperatura actual 75, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible. Frente al avance de la gripe A, H1N1, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recomienda lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. En caso de tos o estornudo, cubrirse boca y nariz con el codo o con un pañuelo descartable. Ante síntomas como fiebre, tos, dolor muscular intenso o decaimiento, consultar al médico y permanecer en su domicilio. No automedicarse ni tomar aspirina. El diagnóstico temprano facilita la recuperación. Para más información, llame al 147 o ingrese a www.buenosaires.gov.ar. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina. @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde los estudios de Radio 10, y cuando han pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La casa me tiene harta, sección también llamada ¿Qué desgraciada soy? O vas a ver cuando venga tu padre, o el ama de casa es probablemente un ser humano. tenemos aquí numerosísimas monografías.
La verdad es que qué cantidad de trabajos muy interesantes que tiene sobre el escritorio.
Sí,
¿eh?
Sí, realmente,
muy bueno,
¿no?
Muy bueno.
Por ejemplo, mire, perfume de atracción sexual.
Interesante.
¿Es un perfume?
¿Pero funciona o no?
No lo sé. Dice, una atracción inmediata a la cual no podrán resistirse. Y aquí preguntan, ¿sintió alguna vez una química especial? Sí,
sí.
Yo conocí una química especial.
No, pero...
estudiaba química, una
no,
profesora
aroma,
de química.
No, señor, las cosas que...
Oh,
la química,
no,
una especie de piel de atracción.
Ah, yo creí que era una persona que hacía... Como cuando la química.
Hay química especial, es claro, cuando usted tiene un elemento buena que sumado
química,
a otro...
Claro.
¿Ah, sí?
Hace una
quiere
síntesis.
Quiere decir que el amor es nada más que una un intercambio casual de moléculas.
No sé si eso, pero usted tiene dos H y se encuentra con una O y es algo interesante.
Es algo parecido a cuando se habla de cuestión de piel.
La
química es parecido a eso. Hay piel.
Bueno, ¿a qué dice?
Hay piel y nada más, ni
esta
carne
es una,
ni hueso.
Una fórmula, un perfume que tiene feromonas.
Eso sí es importante.
No, eso funciona,
Sí.
Es científico, ¿eh?
Dice, mejora tu relación actual de pareja. Te ayudan a atraer a otra pareja. Y bueno, si andas también con la tuya, porque impulsa tu atractivo personal. Te vas a sentir seguro y sin efectos secundarios.
¿Cómo?
Y por ejemplo, que, no sé, que te agarre el marido de la tipa y te rompa el alma.
No, me imagino...
Es un efecto secundario de un amor exitoso.
Me imagino se refiere a la sustancia, a las feromonas, que eso no genere en algo...
Y feromonas...
Esa ya no me gustó. Consejos anti-ansiedad.
Me gusta.
A mí no.
Bueno, porque
y, por eso, es tan breve el informe.
La ansiedad consiste en saltearse cosas, ¿no?
O estar desesperado por... Uno está comiendo la entrada y quiere la comida principal.
Sí, claro, Bart decía que el lector ansioso leía salteado.
Sí.
Leía salteado y iba a buscar enseguida, salteaba las descripciones, ciertos diálogos, iba a buscar las bisagras del relato. Me parece que no sin alguna sabiduría. Y yo agrego que el ansioso omnipotente vive poco.
A ver.
Porque si un ansioso pudiera abolir episodios aburridos, iría salteándoselo
todo al final.
En una semana hubiera vivido toda su vida. Bueno, esta tampoco me gustó, entonces. Aquí tenemos, esto sí, ¿sus tortillas serán más ricas y esponjosas? No me gusta esa. ¿Evite que se empañen los espejos de su baño? ¿Qué me importa?
Bueno, pero no le importa, está muy ansioso.
Claro. El turno de las alfombras. ¿Cómo limpiar alfombras?
Sí.
O reparaciones caseras. Muebles de mimbre. ¿Cómo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Buenas tardes.
Hago todo.
¿Cómo?
Hago todo.
¿Cómo?
No, yo era el que atendía.
Ah, sí,
buenas
¿cómo
tardes.
Le va?
Estoy preguntando qué quiere.
No, yo
bienvenido,
le estoy contando que yo hago
bienvenido
todo.
Bienvenido a Todo Mimbre.
Sí.
Ah, ¿esto es Todo Mimbre?
Todo Mimbre. Hacemos muebles de mimbre y de paja.
Aquí hacen todo así.
Sí, antes se llamaba...
Sí. Tuvimos que ponerle Todo Mimbre con mi marido, porque...
Sí, porque...
Ah, hola, señora, ¿cómo le va?
Muy bien, me llamo Elsa.
Sí.
Así que...
¿Usted es la que trabaja el mimbre?
No. Ella mayormente viene a la mañana, que atendemos los muebles de paja.
Ajá.
La mañana, y a la tarde los de mimbre.
Ah, bien, y hoy están los dos juntos.
Sí, ahí, ahí, a la mañana hay poco movimiento, mayormente no hacemos nada. Estamos todo el tiempo inactivos. Así. ¿Usted qué prefiere?
Y yo prefiero lo de la mañana.
Mire, tenemos toda clase de artículos de mimbre aquí, toda clase. Mire, hachas de mimbre.
Quiero voltear un eucalipto, un árbol de eucalipto.
Pero usted sabe lo lindo que es tener, manipular un hacha que no le puede cortar, no le puede hacer ningún daño.
Para los chicos, para jugar al verdugo, por ejemplo.
Sí.
Juegan, por ejemplo, su hijo con su el primito.
Sí.
El primito pone la cabeza en un árbol cortado.
Sí.
Y el otro juega a que lo decapita.
Pero no
con el hacha de mimbre. No le va a dar, usted es capaz de darle un hacha de verdad.
No, señor, no juega a eso.
Que juegue,
le saca la cabeza.
Revolución francesa con el primo.
No juegan a
para
eso.
Para eso es una guillotina que tenemos también de paja, ¿no?
todo de paja hacen
todo
cualquier
de paja
cosa.
O todo de mimbre, le acabo de decir.
Sí, ahora, discúlpeme, yo vine por el aviso, ¿no?
Que,
sí.
¿Qué aviso?
El aviso que ustedes publicaron.
Ah, sí, 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 sí. Los sillones Luis XV de...
Sí, de paja.
De paja.
Sí. ¿Cómo son los sillones Luis XV? Porque yo tengo aires monárquicos.
Está bueno, esto más elegante que hacemos, la línea más elegante acá de la mueblería.
¿Pero usaba paja Luis XV?
No mucho. Pero no, el mimbre. Él usaba más bien terciopelo, pero
sí, claro.
No va a comparar el precio del terciopelo y de la madera con el precio vil de la paja. La paja es lo más barato que hay.
Bueno,
imagínese que por
mi problema no es el precio. Mi problema...
bueno, entonces, ¿para qué viene a buscar el mueble de paja? Vaya y hágase hacer otra cosa. Uno de madera. Para los humildes.
Sí, usted me vio cara
para
de
los humildes es el mimbre.
Así como me ve, yo soy un hombre de fortuna.
Sí.
¿Está claro?
¿Ah, sí?
Y entonces, como yo ya pasé por todo.
Se lo ve bastante. Cuando lo vi entrar, le dije: este hombre.
Sí.
Yo ya pasé por todas las experiencias, por todo, tuve muebles de todos los materiales posibles y ahora quiero ir a lo más primario del mueble.
Bueno, lo más primario que tenemos son unas camas que son el piso directamente.
¿Cómo? ¿Es piso o es cama?
Es el piso. Hay un rectángulo marcado. Bueno,
nosotros vamos a su casa y le dibujamos con tiza un rectángulo.
Esa es
la cama. Es la cama más elemental que puede haber.
¿Y cuánto cuesta eso?
Bueno, eso son 10.000 pesos.
Sí, más o menos. Tenemos que ir a más mensurar.
Depende del estilo todo. También, que usted quiera.
¿Cómo el estilo?
El estilo, porque nosotros con la tiza le dibujamos el estilo que usted quiera. Incluso le podemos dibujar muebles en el empapelado.
Ah, qué bien. Para ponerlos contra la pared.
Claro, cuando usted tiene un ambiente chico y sin embargo quiere hacerlo para ser más grande.
Esto pasa mucho en los monoambientes de hoy en día que son.
Nosotros le dibujamos los muebles en la pared, no le ocupan lugar. Le dibujamos, qué sé yo, una cómoda,
un modular.
Un modular. Y usted no sabe. Primero se ahorra un montón de dinero y segundo le ganan espacio una barbaridad.
Sí, sí, gana espacio con eso.
Ahora, el muchacho que está ahora no dibuja muy bien.
No, ese es el problema que estamos teniendo. Se nos fue el pintor principal.
Tenemos un muchacho que se vienen a quejar. Dice,
es medio moderno.
No es
abstracto. Abstracto. Bueno, pero
dibuja
¿cómo
cuatro rayas así, dice una cama.
Y bueno, una cama son cuatro rayas.
Por eso es lo que dice el tipo.
Pero, ¿ustedes trabajan aberturas también?
Abertura, nosotros somos los reyes del mimbre, los reyes de la abertura y los reyes del rock and roll.
Porque yo ando necesitando más aberturas.
¿A dónde quiere que se las abramos?
Yo preciso... Mire, si quiere me acompaña y le muestro.
A
mi domicilio.
Bueno, ¿puedo ir yo también? ¿O tienen que ir los dos hombres nada más?
No, señora, por favor.
Ah, bueno, porque
venga
por
ahí... Venga y le muestro a dónde lo necesito.
Muy bien. La mujer para la abertura tiene una visión distinta, ¿no es cierto?
Muy bien, ¿vamos los tres juntos?
Dale.
Vamos un minuto.
¡Oh! ¿Cuántas aberturas tiene en su casa?
Pero esto es una mansión.
Claro,
es
pero además hay demasiadas aberturas, señor. Por ejemplo, para pasar de una habitación a la otra tiene 5 puertas. Las 5 pasan de una habitación a la otra.
Sí.
¿Y para qué? Con una basta.
No, pero a mí me gusta mucho la abertura. Casi no tolero la pared.
Claro.
¿Le puedo hacer una crítica, señor, que acabo de ver acá en la casa?
Sí.
Estuve recién en el baño, en el toilet.
Qué rápido, señora, estaba apurada.
Pasé por el toilet un segundo porque tenía que hacer algo personal.
Claro.
Sí.
Es mi esposa.
No tengo por qué aclarar cosas.
No, por favor, no aclare.
Dentro de privada. Un tema mío. Tenía que resolverlo.
No se meta con mi esposa.
No, pero yo no le pregunté nada.
Tiene que andar indagándole a ver qué fuiste a hacer.
No le voy a
andar preguntando a usted lo que hace con tantas aberturas.
Pero si yo no le dije nada.
A un desconocido no le voy a contar. Era algo íntimo.
Pero sí, señora, no le hice ni una sola pregunta.
Bueno,
mejor.
Muy bien. ¿Y sabe lo que encontré en el baño? Tiene 6 puertas. Demasiadas aberturas.
Claro.
El que está en el baño siente un poco de paranoia. Sí, son 6 las puertas que se pueden.
¿Por qué puerta? ¿Qué puerta le están golpeando?
Claro.
Y bueno, a mí me gusta así y estoy pensando en poner claraboyas también. En todos los ambientes.
La claraboya es peligrosa.
¿Por qué?
Porque por ahí vienen los tipos de teléfono a arreglar, pisa en la claraboya y usted se está bañando o algo en el baño y sí, le cae un empleado de teléfono encima y lo mata.
La claraboya, estamos hablando del techo.
En el techo, claro.
Y sí, ¿dónde va a poner la claraboya?
La claraboya en el
la
techo.
La claraboya en la pared, se
nosotros
llama ventana.
Teníamos un amigo, un gran amigo, un gran amigo, que estaba en el baño,
sí,
y le cayó un empleado, dos empleados de teléfono.
Claro, porque eso era un...
Dos empleados, uno atrás del otro le cayeron.
El
primero no lo mató, pero el segundo
¿qué?
Lo mató.
¿Lo mató?
Lo mató, sí. Lo mató, sacó un revólver y lo mató.
Ah, pero era un asesino, no era un empleado de
sí,
teléfono.
Sí, los empleados de teléfono, los asesinos son así. Se emplean en la compañía de teléfono para disimular su carácter de asesinos.
Sin embargo, yo creo que tener muchas puertas, muchas ventanas y muchas claraboyas es muy seguro porque es más fácil escapar.
Sí, y yo me gustaría detenerme en esta palabra.
Escapar. Deténgase.
Muy bien.
Mírela.
Escapar.
Mírela.
¿Por qué usted quiere escapar? ¿Hay algo que está tapando?
Claro. ¿Quién quiere escapar?
¿Hay algo,
se siente culpable?
¿Hay algo que tiene que ver con la fortuna y con la mansión que usted tiene? Que
claro,
no,
¿cómo
está
la
claro?
hizo? Porque esta mansión no la hizo lavando ropa.
Si usted estuviera tranquilo, no buscaría escapar.
Mi fortuna la hice haciendo muebles de mimbre y paja.
No creo.
No creo.
Nosotros estamos hace 30 años.
Hace 30 años, dele mimbre, y no tenemos dónde caernos muertos, discúlpeme.
Y bueno,
algo raro debe haber.
No habrá encarado bien el negocio.
Pero escúcheme, fenómeno, vamos al dormitorio. Nosotros estamos relacionados con una persona que hace muebles para gente adinerada, muebles especiales, camas especiales, ventiladores especiales. Cuesta carísimo, pero usted
no me interesa,
ingresa
cuesta
un grado de confort, mi querido amigo,
y de diseño sobre todo, de diseño novedoso.
Pero ¿por qué? ¿Qué cama me puedo ofrecer?
Hay una cama hecha con, es una nuez gigante.
¿Una nuez?
La reproducción de media nuez.
¿La nuez partida o la nuez entera?
La nuez partida se levanta, primero está la nuez entera, aprieta un botón, se levanta la tapa, todo gigante,
Usted se mete adentro, se le cierra la nuez. Usted queda ahí por 8 horas absolutamente encapsulado,
sí.
Y salen unos vapores somníferos.
Ajá.
Que lo dejan usted dormido, prácticamente muerto durante 8 horas.
Sí.
A las 8 horas se abre la noche, te sale vivito y colea.
Y otra que estrés, otra que insomnio, otra que no puede descansar.
Tenemos una cama redonda y giratoria, que es lo mejor. Sí.
Con un motor,
¿no es
cierto? Sí, claro, me imagino.
Usted se sube junto con su amante. Nosotros no vamos a preguntar si tiene un amante.
No, nos interesa saber.
No, le va a decir nada.
Lo vemos que vive solo, pero no es nuestra
intención.
¿De qué
sabe si vivo solo?
No vimos yo soy mujer, señor, antes que todo.
Claro.
Sí.
No vi portarretratos. Claro. En el baño no vi cosméticos
femeninos.
No vi cosméticos femeninos en el baño, así que doy por enterado que esto usted vive solo.
Bueno.
O con alguna compañía eventual.
Ahora bien, señora, esta cama redonda es giratoria, tiene varias velocidades.
Ah, sí, tiene un joystick.
Despacio,
sí.
Más fuerte y muy fuerte.
Sí.
Tiene tres velocidades.
Bueno, sí.
Ahora, ¿y viene con cinturón de seguridad esto? Porque...
No, señor. Lo que usted tiene que tener cuidado es no acostarse en el borde de la cama. En el centro la cama está prácticamente inmóvil.
No,
claro.
Atención, porque esto es serio lo que dice mi marido. Estamos hablando de un motor V8... naftero,
sí.
El que mueve la cama.
Ay, es caro,
es un motor
el caño de escape, eso sí para afuera, sí. Porque si lo deja dentro es picha en 10 minutos.
Y imagínese la velocidad, la más fuerte, cuando empieza a girar con un motor V8
la fuerza centrífuga. Ufa.
Tiene que agarrarse,
lo revienta contra la pared.
Sí, sí, pero si yo me agarro y hago que mi amada se tome de mí, ¿no?
Claro, pero sí, eso está bien. Pero tenemos también unas agarraderas.
Sí.
Ah,
en el colchón hay agarraderas.
¿Viene con manija?
Sí, viene con manija. Tanto
cromadas, ¿eh? Como tipo Harley Davidson.
Sí. Okay, a mí siempre me gustó el colchón con manija desde chico. Incluso yo no tenía ni cama giratoria ni nada. Pero el colchón con manija te permite... vos te querés dar vuelta, por ejemplo, y a veces no tenés mucha fuerza para darte vuelta acá, te agarras de la manija, para levantarse, cualquier cosa que vos tengas que hacer fuerza en la cama,
sí.
Una manija, por todas partes las manijas, cosa que vos es así, ya tenés una manija,
si
te agarraste.
Incluso bueno, manija para los pies, no.
Podríamos ponerle también.
Ah, me gustó eso de...
No, porque a veces, claro,
a veces uno tiene que hacer fuerza con los pies.
Hace fuerza con los pies, por ejemplo.
Claro.
No me imagino para qué puede ser, pero por ahí usted tiene que, no sé, alguna
sí,
cosa.
Hacer ejercicio, ¿no?
Hacer ejercicios o algo.
Abdominales.
O se quiere rascar.
Sí.
Se quiere rascar la frente y no quiere sacar la mano de abajo de la cobija.
Ah, puede ser frío o algo.
Claro, no, no, hace frío. Entonces se pone boca abajo, hace fuerza con los talones y todo. Se rasca la frente. ¿A usted nunca le pasó eso? Me mira con...
Estoy pensando si también se podría poner un barral, quizá también.
No, tiene todos manillares de tipo motoquero, muy lindos cromados.
Sí.
Un estilo Harley Davidson.
Tiene muy... en el colchón y también tiene arriba, en la vecina, porque usted quiere levantarse de la cama.
Claro, un barral.
Y se levanta así y nada más.
Eso me puede interesar. Yo no sé, ¿la señora me puede hacer alguna demostración de...?
Un momento.
Sí, lo que pasa es que, atención, porque el motor V8 hay que armar todo esto.
Hay que armar todo esto.
Hay que ponerle... lleva 50 litros de nafta para arrancar.
No me interesa, señor. ¿Qué problema hay?
Es un poco salado el tema de la nafta.
No, y aparte ir a cargar con el colchón al surtidor, a la estación de servicio.
Sí, claro. Eso no lo tenemos resuelto.
No, no, pero...
usted tiene que sacar el colchón...
la cama con el motor.
La cama con el motor y lo lleva a la estación de servicio, le cargan. De paso, qué sé yo... le limpian un poco y después viene...
Tiene una rueda la cama, con lo cual se puede ir desplazando con la misma cama por la calle.
Con la misma cama, sí. La cama tiene esa ventaja. Usted un día tiene que ir a Luján, ponele, se le rompió el auto principal y va con la cama.
Va con la cama redonda.
Pero sabe que solo no puede ir con su amante, directamente se tapa.
Van tapado con la frazada.
Van tapado con la frazada, porque imagínese el vientito... Y le diré a su señora o a su amante, yo no sé lo que tiene usted, que se agarre bien de las manijas del colchón, no sea cosa que en una curva usted la pierda.
Claro, no,
es peligroso. Realmente por la ruta que va a Luján.
Va con la cama.
Autopista y después.
Por la autopista con la cama. Por eso la cama tiene, pensamos.
Si se hace de noche,
nosotros,
tiene los veladores.
Tiene los veladores.
Los veladores.
¿Qué le sirven? Sí. Para adelante y para atrás. Para el lado de atrás son medio colorados y para adelante iluminan.
Ah, no, pero la verdad es que puedo prescindir del auto, casi.
Sí, pero es más incómodo, bueno, en un punto es un mamotreto la cama.
Tanto como eso, no le conviene. Eso en caso que usted se le descompone el auto principal,
sí.
O que por ahí quieren ir a Luján pero no tienen ganas de levantarse de la cama. Creo que no se pasa aún. Sí. Bueno, ya hay que ganas de ir a Luján, decir que no tengo ganas de levantarme.
Bueno, usted
directamente de ahí, sale.
Acostado con la almohada.
Acostado. Directamente ahí, acomoda un poco bien la almohada, no se va a poner mirando para arriba tampoco.
Sí, no, un poco,
y no le conviene manejar boca abajo,
¿no?
Y con la frazada bien enganchada.
Sí, bien enganchada, ¿no? Todo eso hay que tenerlo.
Sí, aparte, cierto. El tema, nosotros hacemos el trámite, va con la patente, todo.
Con la patente.
Ah, está patentado.
Atrae adelante, sí, porque algunos se preguntan, llegan a la pieza y dicen, ¿qué dice ahí DHS341?
Sí.
Es la patente.
La patente.
Una patente de una cama, pregunta, como la gente es estúpida.
Sí.
Porque es así.
Sí
le da la patente de una cama, ahí tenés.
No sé si llegara a la Basílica de Luján con una cama giratoria.
Esa es la envidia de todo el mundo. Usted pasa ahí por el peaje acostado en la cama.
Lo más caficio.
Pero imagínese si agarro...
con su mujer cruzándole la gamba por encima. Sí. Imagínese.
Con las dos mesas de luz pegadas, con los dos veladores.
Claro, ahí tranquilamente. Su mujer por ahí leyendo un piola libro. Que por ahí lo guarda. La dentadura postilla ahí en la mesa de luz.
Los vasos de agua, todo.
Los vasos de agua, todo. Señor, es un lujo asiático. Usted va a empezar una vida completamente distinta. A partir de esta cama auto.
Aparte le digo, usted que vive sola, solo.
¿Qué sabe si vive
usted
sola?
Usted quiere, por ejemplo, digamos, claro.
Va con la cama.
O usted va a los bosques de Palermo. Ya va con la cama.
Claro, no es lo mismo el asiento de atrás de un Fiat 600.
Va con la cama.
Directamente ir con la cama.
Matrimonial tapado con los dos veladores al medio de los bosques de Palermo.
Usted va por la avenida Santa Fe tocando la corneta a las minas que pasan por ahí y en vez de abrirle la puerta le levanta la
cubierta. Y palmea la sábana y se va.
Te acerco. Llevo una mina hasta la casa, la tiene la mitad del trabajo hecho.
Le digo, para otras cosas es bravo, porque de repente, pues, supongamos que uno tiene que llevar un compañero de trabajo.
Sí.
A la noche hasta algún lugar.
No,
a
un barrio, claro, por ahí. Eso es un compromiso. A veces yo le digo, mira, ¿por qué no te acostás vos de los pies y yo de la cabeza? Sí.
Ahora, dígame, y en este modelito, por ejemplo, ¿no viene, por ejemplo, en cama marinera también?
Arriba, de, como,
sí, como,
como los colectivos de Londres.
Claro, en cama marinera ese para llevar un amigo,
claro,
puede ser más útil.
O una señora grande, ¿no es cierto? Usted la quiere llevar arriba, imagínese, sí, su suegra, no va a venir durmiendo al lado de su suegra, lo único que falta realmente. Entonces sí, usted la pone arriba, tipo porte equipaje viene, ¿eh?
Ajá.
Usted la ata bien a la vieja, en la cama, porque imagínese, se cae de la cama marinera a 90 kilómetros por hora, chao.
90, sí, sí, por decir poco, su motor de 140 caballos de fuerza.
Sí, esto levanta 190, 195.
Tiene que agarrarse de los manillares, porque cuando acelera...
Y cuidado, ¿eh? Cuidado.
Pero está un poco fresco ahora para esta cama.
¿Para qué tiene,
¿no?,
las cubijas?
Y si ahí pone toda la frazada
de toda la frazada que quiera, puede poner una bolsa de agua caliente, cualquier cosa. Pero más cómodo que ahí no va a estar en ningún lado. Yo no sé, no interpreta la gente. Usted puede creer que todavía no vendimos ninguna.
Ah, ¿en serio? ¿No vendió ninguna todavía?
Sin embargo, con todas las ventajas que estamos enumerando.
Loco, le agarra sueño la ruta para un costado, no, hasta el otro día.
No tiene que bajarse, nada.
Pone el despertador.
Claro, ocho, nada de motel, nada.
9 de la mañana que se despierta ya en la ruta, ¿verdad? Así de viaje.
Sí, ahora, discúlpeme, para estacionar también es un problema, porque uno tiene que dejar, por ejemplo, toda una tarde la cama estacionada,
sí,
en una calle.
Bueno, por ahí la gente se le mete la cama, así, cuando usted lo deja en la calle.
Si usted lo deja, lo tiene que dejar en un estacionamiento. La otra vez... Nosotros, ¿no es cierto, Delia? Sí. Contale.
Lo dejamos en la puerta de una discoteca. Estaba lleno, había como 100 jóvenes.
Y sí, no, todo arriba de la cama.
No sabe lo que era.
La sábana, usted no sabe lo que era. La tuvimos que tirar.
Sí. Cuando volvimos, fuimos cumpleaños. Cuando volvimos había por lo menos 35 tipos metidos dentro de la cama.
Lo tuvimos que echar con perros.
¿Con perros?
Con perros, sí. Vinieron unos amigos que son policías, con perros de policía que trabajan en la cancha. Sí. Ellos. Y chúmbale, chúmbale, y ahí recién se fueron. Porque si no, si era hablándoles, muchachos.
No, se volvieron locos. No. Imagínense, no tenían ni que entrar al boliche, tenían toda la comodidad de la puerta.
Claro.
Ahora, discúlpeme, para esto, para tomar una decisión de compra tan importante, ¿no? Ustedes hacen un test drive, por ejemplo, yo puedo irme con ustedes, podríamos ir los tres en la cama.
Sí, sí, no hay problema. ¿Quiere manejarla usted?
Sí, andar por Buenos Aires, dar una vuelta, ¿qué tal por la 9 de julio?
Otra cosa que yo no le había dicho, usted puede manejar desnudo.
Sí.
No tiene que vestirse.
Claro. Ajá.
No tiene que vestirse, si está en la cama. Te puede vestir,
tapado,
si quiere, puede vestirse. Pero si no, quiere salir en calzoncillo directamente, tiene que cambiarse, levantarse, lavarse los dientes, todo una cosa realmente un asco. Entonces, si no, me tengo que... Si tiene que hacer un trámite o algo que no tenga que salir.
Sí.
Y va en calzoncillo.
Porque usted ya sale de su casa dentro de la cama.
Claro.
No es que sale... Ya sale de dentro de la casa metido.
Pero en algún momento me tengo que cambiar, señor. ¿Cómo hago después?
Sí, porque por ahí usted va a ver a su amante, pongamos.
Sí, sí.
Y directamente le abre la puerta
de cochera a cochera.
Usted es de cochera a cochera.
Sí.
No se tiene que molestar, que levantar. Si me está llamando justamente mi amante.
Sí.
Yo perdón, no tengo amante porque está mi esposa.
Lo único que te falta.
Verdaderamente se me escapó.
Bueno, a mí me gustaría probarlo esto.
Esto es espectacular.
Delia.
El motor es, ya le dijimos, un motor de alta cilindrada, tiene un sistema de freno a disco.
Pero Delia.
Sí.
¿Cuándo podríamos probarlo?
No, los tres. Acá tiene que venir mi marido.
¿Usted por quién ha tomado a mi señora esposa?
No, la señora se la vende.
Por más que sea, mi esposa no va a probar la cama con nadie,
no,
sino
señor.
Yo, señor.
No, pero se la ve tan experta en este negocio.
Sí,
que...
Bueno, pero yo estoy, imagínese, se meta cualquiera.
No, acá salimos los tres en la cama, ustedes dos y yo,
sí, señor.
Metidos en la cama o nadie.
Usted en el medio.
Yo en el medio tengo que ir.
Sí, señor, si usted es el que va a comprar la cama.
No hay problema, nos tapamos los tres, las tres cabecitas por la calle,
claro,
no hay juntas, problema.
Así, ¿a usted prefiere en el costado o en el medio? A mí me parece que el comprador tiene que ir en
yo prefiero
medio. Yo creo que Delia tendría que ir en el medio.
No, porque
como gentileza, no, por ser la dama.
Vamos a estar en contacto cuerpo con cuerpo con el señor.
Claro. Usted si quiere puede ponerse abajo de las cobijas, porque por ahí nosotros también tenemos conocidos que pueden pensar nuestro conocido si ven que vamos con un extraño. Nosotros lo metemos en el medio, pero usted se esconde abajo de las cobijas y cada tanto.
¿Pero te parece, Rubén?
Sí.
Y si
que nos vean los de al lado salir con un extraño en el medio de los dos en la cama, pues sí, mirá eso.
Pero va a haber
después sí le explicamos, no, era un cliente que quería probar la cama, pero yo no puedo ir por el barrio a tocarle el timbre y hacer esta explicación.
¿Y,
que,
y me va a poner tapado entre
tapado si usted quiere respirar? Cada tanto se asoma un cacho,
sí, por la punta ya,
claro,
por la
o si no con un con una pajita.
Ah, como un submarino.
Con un mimbre. Sí. Claro, como quien está sumergido, usted con un canuto sopla, porque claro, a nosotros ya se nos asfixiaron dos interesados, ¿te acordás?
Sí, no,
se sumergió abajo y adentro, imagínense.
Además, discúlpeme, los vecinos igual se van a dar cuenta, aunque yo esté tapado, van a ver el bulto.
Bueno, tampoco se crea que...
Tampoco se crea, es una cama
tampoco
grande.
Tampoco es un jugador de la NBA, usted.
Claro, sí, sí, señor, pero yo creo que se lo van a dar.
Es una persona menuda, parece un armadón.
Se puede disimular fácilmente.
Sí, señor.
Nosotros tuvimos un cliente que no había forma de disimular, le aparecían las patas por todos lados. Bueno, pero no importa.
Ahora, bueno, yo me voy a meter bueno, aquí en la
favor,
cama.
Bueno,
permiso que abro la sábana.
Ahí está.
Pero, ¿quién es este locutor? ¿Qué hace este señor con un micrófono?
No, no, es la
adentro
gente...
de la cama.
No, bueno, es la gente que trabaja. Ah, ¿a usted no le gusta estar informado?
Sí, pero no sé si en
está adentro del servicio de la cama.
Sí, sí, adentro entre las cobijas tiene un tipo de.
Que le va diciendo todo lo que pasa.
A cada rato usted le lo patea.
Sí.
Y sale el tipo y le dice. Ese yo, hay un choque no sé dónde.
¿Quiere saludarlo? Acá está.
A ver.
Ahí está.
Dale.
Ahí, mire.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 4 grados 3 décimas la temperatura actual. Gobernar bien es darle bienestar a la gente, lo dijo el gobernador de Tucumán. José Alperovich dijo por Radio 10 que para desarrollar la gestión es necesario conseguir financiamiento.
Yo tengo una idea clave, que gobernar bien es darle bienestar a la gente. El ministro de Economía tiene que estar puesto en su cabeza que hay que buscar trabajo y defender a la industria nacional, fomentar la demanda interna, y creo que lo que está necesitando el gobierno es un plan a largo plazo para conseguir financiamiento. Yo el único miedo que tengo es que no podamos conseguir financiamiento.
Lula da Silva anunció la posibilidad de buscar un tercer mandato en 2014. El presidente brasileño sostuvo que si dentro de algún tiempo fuera necesario disputar, disputaremos. Las declaraciones las brindó en el Congreso del martes. Allí rechazó un proyecto de reforma constitucional que lo hubiera habilitado a la reelección consecutiva en 2010. Habrá más laboratorios para el análisis sobre la influenza A. Además, el Estado se hará cargo de los tratamientos. Lo ratificó ayer el ministro de Salud, Juan Mansur, en el Senado. Durante la reunión con los jefes de bancada, el funcionario desmintió que la tasa de mortalidad en Argentina sea más alta que en otros países. 4 grados 3 décimas la temperatura actual en Buenos Aires, la humedad del 77%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
To be, you gave
Era George Harrison, La venganza será terrible, Dark Sweet Lady.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí en La venganza será terrible, hoy desde los estudios de Radio 10, programas con barbijo.
Muy bien, vamos a dar lectura a algunos mensajes de los oyentes, ya que hoy estuvimos atendiendo muchísimo el teléfono.
Ale, te quiero mucho y soy una fiel seguidora, dice Beatriz de Bursaco. Ya que somos novios, dice. No,
¿cómo
podemos?
Que somos novios.
Y ya se ve que son novios de otra vez.
Vio cómo es, ¿no?
No podemos casarnos, dice ahora.
Dele.
Ale, me estoy enamorando perdidamente de usted. ¿Qué hago? ¿Me sigo enamorando o voy a buscarlo ahora?
Venga a buscarme ahora. ¿Para qué se va a seguir enamorando? Después se pone un poco empalagoso. Bueno, a ver. Ale, estoy muy enamorada de usted.
¿Qué suerte, pasa? Bien,
ahora que no me ven es extraordinario. Quiero saber si usted siente lo mismo. Ya sé. Ah, pero ya le contesté.
Ah, este ya
lo sé. Pero, en cambio, no le contesté a Eduardo de Colegiales, que no, por suerte no me dice lo mismo. Y si alguna vez podrá tocar algún tango o milonga por el pianista Juancito Díaz. No, en realidad no. El pianista Juancito Díaz tocaba tangos del repertorio general, y yo no puedo tocar como él tocaba. Él es él. Podría tocar alguna obra de Juancito Díaz, pero yo creo que no ha sido compositor Juancito Díaz. Era un pianista de la vieja estirpe, usaba un anillo en el, sí, en el dedo chico.
¿En qué época?
No, allá por los años 40 y 50 ha tocado Juancito Díaz, y aún durante los 60 también por televisión. Pianista solista era Juancito Díaz. Y sí. Bueno.
Bueno, aquí Tomás de Palermo dice: Alejandro, me llama poderosamente la atención. Me gusta poderosamente la atención. ¿Cómo las mujeres, cuando pasan por una vidriera, en vez de ver la ropa, miran su reflejo?
Hacen un chequeo de ver cómo están.
Sí, es una regla eso.
No sé, qué sé yo.
Ale, mi novio quiere que nos casemos, dice Alejandra Rosario, sí, pero yo no estoy segura. ¿Qué debo hacer? ¿Casarme o no?
No, para mí que no,
porque es ir más a más compromiso.
Pero nunca nadie está seguro de nada.
Y bueno, entonces que nadie se case. Y, bueno. Alejandro, estoy muy triste porque mi mujer me dejó, pero por mi hermano me dejó.
Uy.
Y bueno, por lo menos...
por lo menos queda en familia.
En familia usted la va a seguir viendo, por lo menos durante el cumpleaños y así la va a ver.
Hay que darle ánimo, pero bueno, lo importante es la familia, que, ¿no? Conservar eso, bueno. Está lindo.
A Yelén de San Martín. Dolina, me estoy preparando unos... ¿Qué dice? Unos brownies. Así que si quiere, después del programa está invitado,
sí,
a venir.
Sí, todos, claro, ofrecen cosas, pero sí, nadie lo concreta.
Lo voy a venir a buscar. ¿Ve a alguien aquí? Nadie.
Nadie.
Venga a mi casa. ¿Veo alguna dirección? ¿Alguna? No, nada. Todo.
Es todo en el aire.
Sí, sí, señor. Todo,
pero
virtual.
No he visto una sola persona que nos traiga una torta, un alfajor.
Acá pasa gente.
Sí, gente concreta, pero sigue su paso.
Sí, saluda, pero
digo, a mí me quieren mucho las mujeres virtuales y me desprecian las concretas. Las de carne y hueso no me dan ninguna bolilla. Bueno, últimos mensajes.
No tengo ninguno más.
Bueno, Marta de Villa del Parque dice: Negro, te escucho hace muchos años junto a mi hermana Marisa, y ahora esta costumbre la heredaron nuestros sobrinos Lucía, Juan Andrés,
etcétera.
Hay alguien más que no llego a distinguir.
Romina de Córdoba dice: Ale, estamos esperando que vengan por acá. Ojalá. Prometemos tratarlos muy bien porque los queremos mucho. Gracias, Romina de Córdoba. Bueno, señores, ha llegado el momento de pasar al baile inmediatamente.
¿Viene el sordo? Hoy viene, no solo el sordo, sino que viene con toda la troupe, aunque parezca mentira,
vamos a entrar aquí.
Vamos a entrar acá con todos los muchachos, así que ya están preparando todos los cables de sonido, todo.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La venganza será terrible.
Este mes en Psicología Positiva, descubrí las misteriosas cualidades que hacen brillar a las personalidades exitosas. Carisma, audacia, benevolencia, alegría de vivir. Te contamos 10 consejos para buscar amor en la red. Secretos. ¿Conviene decir siempre la verdad en la pareja?
En el dossier Talentos, encontrate con tus dones ocultos y usalos a tu favor. Además, el licenciado Rolón analiza el narcisismo. Sergio Sinai habla sobre los roles complementarios y necesarios de las madres y los padres. Y el doctor Kuznetsov nos explica por qué la infertilidad es un tema de dos. Psicología Positiva, una revista que te ayuda a vivir intensamente.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Cada vez que encendés la radio, estás más cerca de encender tu nuevo auto cero kilómetro. Participá de Auto para Todos y ganá un Fiat Idea Adventure. Completá el cupón de la promo, depositalo en las urnas y quédate escuchando la radio. Todos los días podés ganar increíbles premios y a fin de mes un auto cero kilómetro de Taraborelli. Auto para Todos. Gana un Fiat Idea Adventure. Te lo regala Ya Radio.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer
Antes del Amanecer.
Quédate en Radio 10.
La Radio.
Y ya llega a los estudios de Radio 10 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Gracias por los aplausos, amigos. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro Manuel Moreira, Marredín Caco Dolina, y en el fondo el señor Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Alejandra de Pergamino le pide Los Cosos de Al Lao.
Bueno, cómo no, Los Cosos de Al Lao.
Ya la tiene, ¿no? Muy bien.
¿Usted quiere que yo lo cante con el auricular?
A ver, fíjese cómo suena.
Vamos a probar a ver cómo suena. Los Cosos de Al Lao es un lindo tanguito. Le gusta Coco Silly, así que lo podemos dedicar.
Sollozaron los violines, el barrio se depresa, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando bacanas pasa un punto en Curdelá, de golpes se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de Al Lao. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de Al Lao.
¡Qué lindo! ¡Bravo! Bueno, maestro, aquí se ha acercado un hombre al vidrio del estudio de radio. Sí. Creo que un taxista de aquí que le pide Lloro como una mujer.
Lloro como una mujer, un pedacito, porque no estamos muy bien, es un tango largo, pero un cachito para cumplir.
Cotorro al gris, una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo melato y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, esto se le oye decir. Ven, grupiste bien de bote, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba murado. Me jamás a suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte loco y le pegaste el alpiste. Te rajaron del laburo por marbote y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Te le empezó a gustar el monte y desplotes en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral, como entró a escasear el vento, me diste cada marimba que me dejaste de cama con vista al hospital. Allá como a la semana me mangueaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y pedir un cacho al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacal la cabeza y el tan rara y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Qué lindo, qué.
Muy bien. Discúlpeme el estilo expresivo, ¿no? Es completamente ronco. Pero bueno.
Está saliendo muy bien, ¿eh? Para Amparo de Rosario, Little Surfer.
¿Qué más?
Bueno, aquí le piden Mi Noche Triste, Leticia de Saavedra.
No, ya pasamos la época. Los momentos tangueros han pasado.
Piden Insensatez aquí también.
¿Quieres que lo toquemos?
Paula de Núñez.
Bueno, podemos hacer una triple vuelta. Así canta Manuel Moreira también.
Bueno, ¿cómo la ves? Empiezo cantando, ¿quieres? Y después entran ustedes.
Bueno, dale, dale.
Que você fez, coração, mas sem cuidado. Thank you.
decirles que Pocahontas llamó de parte de Oliver para pedir un tema de Paul McCartney, Mull of Kintyre.
Aquí, para Jimena de Belgrano, le pide The Man I Love.
¡Epa! ¿La tienen esa?
Puede ser, ¿eh? Yo no me la acuerdo mucho, pero vamos a ver. A ver qué podemos hacer.
Bueno, les agradezco mucho.
Repide.
Algunos pedidos más ya sobre los últimos minutos.
Sí, en el occidente del programa.
Luisa pide el tema Molina. de Creedence.
¿Sí?
Dolina sería, ¿eh? Dolina.
Lo hacemos un...
Dale, una vueltita,
hacemos una vuelta, ¿no?
A ver.
¿Con qué se quiere ir, maestro? ¿Algo festivo?
Algo festivo, algo... Podemos hacer mi familia aquí.
¡Sí!
¡Sí!
¡Vamos, hombre!
¡Sí, hombre!
¡Vamos, niños!
Pero va a fracasar porque
necesita
un gran despliegue.
¡No importa!
¡No, hombre!
Mi familia como canción de cámara... Podría ser, lo hacemos.
Sí, hagámoslo.
¡Ay, amigo! ¡Muchos niños en taxi!
¡Los niños en sus casas!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
¡Con la orquesta! ¡Varias generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
¡pues vende! ¡Eso es!
Si toco,
vamos que están los niños.
Vamos, instrumentos.
No puede ser. Que si los niños están en beta, que no van a la escuela y están esperando.
Vamos a continuar. Si toco la trompeta,
correta.
Si toco la clarinete,
correta.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
que la gripe no se contagia, hombre. Estamos aquí resguardados. ¿Dónde lo abrimos?
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca la corneta. Y mi abuelo, con un dedo.
Hombre,
con un dedo, como que dice la letra.
Que no tienes anotado. Que no tienes anotado. Hombre.
Ahí lo tienes.
Ahí está.
Hombre.
Si toco la corneta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón,
moro bombón,
y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:02 en Buenos Aires, 4 grados 3 décimas la temperatura actual.
El nuevo gabinete dará un nuevo impulso a la gestión del gobierno, lo dijo el diputado Agustín Rossi. También consideró que faltó explicar más durante la campaña las obras realizadas.
Que da un perfil de nuevo gabinete con funcionarios con un perfil muy alto, mucho más alto de los que tenían anteriormente. Me da la idea que eso va a potenciar todo lo que significa la comunicación del gobierno. Me parece que en su conjunto termina dándole un perfil muy potente al gabinete. Muchas de las cosas que pasaron tendríamos que haberlas explicado más, tendríamos que haberlas explicado mejor, tendríamos que haber ocupado mucho más el espacio público, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que tener un jefe de gabinete, a alguien que desde el lugar en donde estuvo fue vocero de las políticas oficiales del gobierno, me parece que le va a dar una potencia importante.
Clausuraron otro taller ilegal en el Bajo Flores. Fue cerrado en un operativo realizado por el gobierno porteño. Se allanaron 5 trabajadores en actividad en situación irregular, mercadería de firmas reconocidas y 21 máquinas de coser. Martín Ríos es un caso de libro. La consideración la realizó el tribunal sobre el denominado tirador de Belgrano. Fue al descubrir el cuadro patológico que llevó a declararlo inimputable. Puntualizaron que es lo único que puede explicar la motivación de los 4 ataques a balazos que protagonizó. 4 grados 3 décimas la temperatura actual en Buenos Aires, 77 el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite LRL 202, Radio 10, AM 710. La radio. A 193 años de la Declaración de la Independencia Argentina.
El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día.
Antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.